Pero luego en el sánscrito esto lingüísticamente va cambiando un poco. No es que se pierda, están ahí,
la gramática está igual, la gramática es casi igual.
La única diferencia entre la gramática del védico y la gramática del sánscrito es que el védico tiene más excepciones, por ejemplo, ¿no? Pero es igual, ¿no? Pero en la práctica lo que ocurre es que la frase verbal, donde hay un sujeto, generalmente es un nominativo, ¿verdad? Y hay un verbo y hay un predicado, ¿no? Que puede ser complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, así, ¿no? Va cambiando y se va imponiendo el uso de lo que se llama la frase nominal, con el uso del verbo ser. Y para eso hace recurso el sánscrito a una serie de procedimientos de derivación en los verbos, ¿no? Hay derivados primarios, derivados secundarios que están clasificados muy, muy claramente en la gramática de Panini, con nombres especiales, ¿no? Que se usan alguna manera. Entonces se utiliza, por ejemplo, ya lo hemos visto acá en los primeros, ¿no? En achara pradano dharma, ¿no? Achara pradano dharma. Aquí hay tres nominativos. Tres nominativos. Comportamiento principal y ley. ¿Qué es lo que dice? Comportamiento principal, ley. Ahora, aquí hay un adjetivo y dos sustantivos. Entonces el adjetivo está calificando uno de esos dos adjetivos, ¿no? Entonces el sujeto debe ser uno de esos sustantivos. Y el predicado nominal debe ser otro sustantivo. Y se utiliza el verbo ser. Lo que pasa es que el ser, cuando está en la frase nominal, normalmente no se menciona. Pero está sobreentendido, ¿no? Lo mismo sucede con las otras, ¿ya? Entonces, luego se va a introducir la función verbal va siendo reemplazado, cuando no se trata del verbo ser, por formaciones del tipo de participios, sobre todo el participio pasado pasivo. Cuando se llama el participio pasado pasivo, se forma agregando la terminación ta a la raíz verbal. Por ejemplo, a la raíz kri. Krita. Si kri significa hacer, krita significa hecho. ¿No? Si bu significa ser en el sentido de llegar a ser, entonces buta, que significa sigo, etc. Estas ten están naturalmente sujetas a la regla del sangre interno. Estoy poniendo raíces que terminan en vocal, no hay problema. Y entonces en esos casos, la vocal de la raíz aparece siempre en el grado cero. Es en el menor. Ya después se va a complicar en otras terminaciones. Entonces es fácil cuando uno encuentra un participio pasado pasivo terminado en ta, sacar la raíz. Claro, a veces está, por ejemplo, Buda viene de Bud, ¿verdad? Y el mundo está acá, da, pues da, no te desaventa, porque esto es posano. ¿Ya? Ese es el posano. ¿No? Pero viene acá, debe ser abutta. ¿Ya? Entonces, ahí en el sangre, porque esto no termina pues en vocal, sino en consonante. Entonces, ahí puede venir con problemas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen yuch, que significa juntar, y la agregan ta, entonces le da yukta. Yukta, juntar. ¿No? Pero eso es posante. Al comienzo, naturalmente, vos estás cuidadosamente tratando de evitar esas complicaciones. Si tigre quiere hacerlo sistemáticamente y avanza. Pero van a venir estas cosas.
Sí. En el caso de Buda y Buda, Buda vendría a ser despertar y Buda.
Despierto. Despertado o despierto. Despertado en realidad. Pero como bueno, aquí el verbo despertar también en castellano tiene sus problemas, ¿no? No, yo despierto a alguien o yo despierto simplemente, ¿no? Entonces, eso es cuestión ya del castellano, un problema del castellano, ¿no? Eso va a venir, ya. Poco a poco va a ir introduciendo formas verbales. Como todavía no estamos estudiando los verbos, entonces está adelantando en las notas a veces, dice tal cosa, es tal cosa. Pero recuerden que los verbos tienen voz, modo, tiempo, número y persona. Debe tener una persona, en caso que no sean claros las formas nominales, ¿no? Las formas finitas, ¿no? Entonces, pero tiene que tener una persona, primera, segunda y tercera, tiene que tener un número, singular, dual, plural, tiene que tener un tiempo, presente, pasado, presente, futuro, imperfecto, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener un modo, indicativo, optativo, subjuntivo, imperativo, y tiene que tener una voz activa, pasiva o media. Esa es la manera de calificarlos, ¿no? Después va a haber una clasificación de los verbos. Para el presente, una clasificación para el aoristo y una clasificación para el perfecto. Que van a ser un poco diferentes. Y las diferencias entre presente y futuro van a ser indicadas por infijos que aparecen. Que se le agrega una S o no se le agrega una S. Entonces, el futuro es un sistema propio de las lenguas indoeuropeas. Que en el sánscrito está muy bien conservado, ¿no? Pero repito, en el sánscrito clásico, esa construcción verbal va cediendo paso a la construcción nominal, que tiene problemas de interpretación. Esta terminación tan, en realidad, es participio pasado pasivo, ¿no? Que nosotros lo aprendemos con una D-O, sido, ¿no? Tratado, dado, etc., ¿no? Y que viene del latín tus, ¿no? Datus, datus, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Y claro, eso se declina. Entonces, al más declinarse, es más fácil, es una manera de simplificar las complejidades del sánscrito. Por eso el sánscrito es más difícil que el sánscrito. Por eso primero se estudia el sánscrito clásico y luego ya cuando uno domina el sánscrito clásico puede pasar al sánscrito védico. Porque ahí van a presentarse otro tipo de problemas, mucho más complejos. Lingüísticamente quiero decir, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista del contenido. Entonces nosotros hemos hecho las cinco primeras, me parece. Cinco primeras, ¿sí? Ahora viene a las seis. ¿Esto cómo se lee? A ver. ¿Quién lo lee? Cualquiera, o todos en coro, cualquiera.
La 6 ya la hicimos.
las 7, perdón, las 7 toca, ¿no? Se toca las 7. Las 7, sí. La página 89 de los ejercicios. Estos son los ejercicios para los masculinos y neutros, para los temas que terminan en A breve. No se olviden que las palabras en el vocabulario, en el glosario, en los diccionarios, entran por el tema. No entra por nominativo o por alguna forma hecha, sino por el tema que se ha extraído, quitándole las terminaciones, al tema puro, ¿no? Por eso son temas en A. Entonces, a ver, ¿cómo se pronuncia esa la número 7? ¿Quién dice 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién? ¿Cualquiera? ¿Ya, ya?
Caxi.
¿Eh? ¿Ya? ¿Muy bien?
Tristo.
Sí.
Vane, Darne, Nala.
Muy bien, ¿ya? ¿Ok? ¿Ka? ¿No? ¿Ka? ¿Chi? ¿Ka? ¿Chi? ¿Ka? ¿Chi? Tristo. Vane, Darne, Nala. 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 Nala, nala. Ahora, ¿qué significa esto? Casa.
Quizás.
¿Ah?
Quizás.
Quitar.
Quizás.
Quizás. ¿Acá está? ¿Acá sí? ¿Está así?
Sí,
está. A ver. A breve, ¿verdad?
Sí.
Casi. Interrogativa. Sí. Quizás. En realidad, también se puede considerar como simplemente una partícula, un adverbial interrogativa. El sánscrito no usa signo de interrogación. Pero en sánscrito el pronombre interrogativo es ka. 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 Queda en el nominativo kas, el nominativo singular kas, masculino, ka, kim. Es decir, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién también? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Quién masculino? ¿Quién femenino? Entonces, esto se declina. Pero de acá sale esto, de acá, de quién ya ha cambiado en el neutro. Es otra forma. Había llegado ahí. Y este es femenino. Esto todavía no hemos visto los temas en A. En A larga que son femeninos, ¿no? Pero sí los temas en K es este. K está naturalmente K. Porque la S marca del nominativo. ¿Ya? Entonces, esto, como suena K, ¿sí? Quiere decir que es una pregunta. O sea, también se puede traducir en un lugar de quizás, acaso, y entonces viene el tono interrogativo. ¿Acaso? Yo preferiría acaso. ¿Cómo dice el alemán, Andrés? ¿Tú tienes ahí? En la página 80 y tantos, ¿dónde están los ejercicios? Pero ese es otro número.
¿Ah? Los ejercicios están en la 97.
Nosotros estamos en la 89. ¿Ah? A ver, déjalo abierto por ahí, por favor. Ah, no, en el texto, en el glosario,
sí, al final,
claro. Acá en esto está la 97, lo voy a decir, ¿no? Ahí, bueno, no sé qué página será ahí.
¿Contrato? ¿Cuál es?
Cat-chit.
Dragon Particle.
¿Ah?
Epa.
Epa, ¿y qué dice frage partícula, no?
¿Acaso es que?
acaso, es que, ¿no? Yo preferiría acaso, es que, o sea, frase partícula interrogativa, es como si usted pusiera en castellano un signo de interrogación para comenzar la interrogación, ¿no? Porque quizá tiene otro matiz, ¿no? Tal vez, quizás, ¿no? Entonces yo creo que ahí no la traducción ha estado muy inteligente, ¿ya? O sea, agreguen, por ejemplo, acaso también, acaso como pregunta, ¿no? Como interrogación, acaso, ¿no? Luego viene dristo, dristo, ¿lo ha encontrado?
¿Ah?
A ver, sí, ¿cuál? A ver.
Puede ser la raíz drishti.
Drishti, ya.
Mirada o visión.
¿Cómo? A ver, vamos a buscar.
O vista.
A ver. Dri, 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 dri. Claro, ¿no?
Acá sale la aplica.
Abajo está, ¿no? No dice nada. Dri, 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 puede venir de dri, pero entonces diría dri. Ah, pero un momento. Dristo, ¿por qué está dristo? ¿Hay sandhi o no hay sandhi? Bueno, una palabra. Si hay sandhi, entonces, ¿por qué dice dristo y no la forma original? ¿Cuál sería la forma original? ¿Se acuerdan? ¿Ah? En otra palabra, por lo menos en otra palabra, ¿hay aquí o no una TA de la que acaba de hablar?
Drishta.
Sí. Drishta. Drishta es el tema. Entonces, Drishta.
¿Listo decidido?
Ah, entonces, mire, Drishta. Drishta vendría de una raíz. Drish. Esto es la raíz. Pertenece a los temas en A, B. Entonces, en su tabla de declinación de los temas en A, B, tienen que buscarlo acá, ¿verdad? En la página 20, ¿no? No, en la página... En la página 21. ¿Por qué? Porque el ejemplo es Ashva, masculinos y neutros. ¿Cuál entonces acá correspondería? No hay ninguno que termine en O. Por lo tanto, hay sandhi. Entonces, ¿a cuál va a corresponder? Podría ser. ¿No, verdad? Esta es. ¿Sí? ¿Qué le van a agregar? A ver, vamos a ver. Este es el tema. Nominativo. ¿Qué da? Le agrega una S. ¿No?
El vocativo se acaba.
El vocativo. Vamos a seguir el orden de este. El vocativo no le agregan nada. Es decir. Y eso es interesante, porque la reflexión de lingüística de Panini no es que no se le agregue nada, sino se le agrega el sufijo cero. Sí se le agrega algo, porque si no sería igual al otro. Sería igual al tema, y ese no es el tema. Entonces, sí se le, ¿qué se le agregaba acá? El sufijo cero. Por eso es que los lingüistas... Y los matemáticos ya habían llegado a cero en la India. Porque eso se aplica también al otro cero. tercero matemático. Y se agrega el vacío, el shunya, famoso del budismo. Esa es una reflexión que viene de Pani. Porque si hay nominativo y hay vocativo, quiere decir que son dos casos diferentes, ¿o no? Y si hay dos casos, tiene que haber alguna manera en que se distingue una cosa de la otra. Es decir, acá o se le agrega as y aquí no se le agrega nada. Entonces, ¿por qué es demostrativo? ¿Cuál será la próxima? Pues la próxima será acusativo. ¿Acusativo cómo me va a dar? Ah, aquí se le agrega a la base, ¿no? Porque ya esto es triste, ¿no? La A va a permanecer o no, no sabemos. ¿Ya? ¿Y cuál será la siguiente? ¿Y el instrumental cómo será? Aquí aparece ENA. Hasta aquí, digamos, ENA. Y luego, ¿cómo será el dativo? El dativo será AYA. Ya se enfatiza acá, porque ya son palabras. ¿No? Entonces, ¿y cuál será, cómo se llama el ablativo? El ablativo será AL. ¿Y cuál será, cómo se llama el locativo? E. O sea, drishtas, drishta, drishtam, drishtena, drishtaya, drishtas, drishtena. E en el singular. ¿Y en el plural cómo será? Aparecerá en nominativo au, cristau, ¿verdad? En el vocativo, cristau. En el acusativo, cristau. En el instrumental, y hasta el ablativo, esto va, ¿no? Instrumental, esto va, hasta ablativo. Perdón, se me ha quedado. Instrumental hasta el latino, no, son comunes, ¿no? Genitivo me faltó acá. Perdón, pues es este genitivo. Aquí va a aparecer Asia, ya que viene el vocativo, aquí va a ver. Estos son comunes en el dual, ¿sí? Y estos son comunes en el dual. No, mediativo, vocativo, vocativo. Y estos son comunes. O sea, acá va a aparecer. ¿Qué cosa? Abian. 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 Y aquí que va a ver Ayos. Ayos. Y luego en el plural. Porque lo estoy declinando, digamos, ¿no? En el plural, ¿cuál va a aparecer acá? As, con A larga, as, ¿no? El vocativo, as también, as, el acusativo, am, am, el instrumental, ena, el dativo, aña, el ablativo, at, no, no, singulares. Aquí te parece el instrumental AIS. 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 Y el dativo y el ablativo son iguales acá. Dativo y ablativo son probablemente. Dativo y ablativo son iguales. Dativo y ablativo. El relativo y el relativo ebles. Ebles. Y el genitivo anam. Anam. Y el, ¿cómo se llama? El, el instrumental AIS. Entonces, esto completa la eliminación de ese tema. Ahí no aparece la O. Pero está en O. Por lo tanto, están con Sandy. ¿De dónde viene esa O? ¿A cuál eso va a representar? Entonces, comiendo a decir, ¿qué pasa? ¿Y si no será AS? A ver, ¿AS se puede convertir en O o no? Entonces voy a buscar AS. No, voy a tratar de buscar y por alguna cosa tengo que comenzar, ¿no? Porque miren, esto termina en vocal, vocal, y aquí no hay ninguna vocal. ¿Las vocales están permitidas en final absoluto, sí o no?
Sí.
O sea, estas no tienen por qué transformarse en terminar en vocal. ¿Cuáles son los finales absolutos? La T, por ejemplo. De todos estos, la T nada más. Porque la S no puede quedar. La M, bueno, también podría quedar. ¿Ya? La S, todas estas no pueden ser. La N, tal vez, las otras no. Entonces tengo que trabajar con esas.
¿Pero qué palabra podría...?
Puedo comenzar entonces por AS. Por AS. Pero la S no puede quedar. ¿Cuál es el final absoluto de AS? ¿Por qué está representada la S final? La similante final. Tiene que ver el final absoluto. En el final absoluto me dice que la S final está representada por qué? Por el Isaac. ¿Y ante qué cosa es AS? Entonces es Sandy de esa forma. En final absoluto. Ahora, ¿qué pasa con lo que viene después? En este caso, ¿qué viene después de eso?
Vana.
¿Qué es vana? ¿Qué cosa? Vana. ¿Vana o vane?
Vane.
Este vane ya lo solucioné. Porque vane viene de vana también. Este sí está clarito, vale. Obviamente, ya, esto está clarito. Eso no necesito buscar, pero el otro lo tengo que buscar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de...? Es una consonante, en primer lugar. O sea, son anticonsonantes. En mi cuadrito tengo que buscar. ¿Qué pasa? La S final, la mejor dicho, la bisagra. Cuando corresponde a una S y se encuentra con qué, con una consonante. ¿Qué tipo de consonante? ¿Qué es lo que manda acá? Que sea sonora o sorda. ¿Va es sonora o es sorda? Es sonora. Entonces, más una sonora. Esa es la regla. ¿Qué manda? O. Ah, entonces estoy deshaciendo el sandi. ¿No? Ka-chi. Drishto. No, drishtas. Ahí sí me sale. ¿Verdad? Vane. No hay problema. Vane. ¿Cómo termina? Nada, ¿no? Nada.
Darune, nala.
Vale, nala, ¿no? Pero nala no puede ser palabra. Porque por aquí, nala también viene. Ya tengo tres palabras. Drista, para analizar. Drista, vana y nala. Las tres son en hebreo. Pertenecen a esa declinación. ¿Ah?
Sí.
Ah, falta Darune, tenía razón. Darune. ¿De qué vendrá Darune? Esta es, ¿qué terminación parece esta, no, verdad? Entonces viene, debe venir de Dar. Daruna. Daruna. tengo tres palabras, cuatro palabras ya. Está trabajando pues con esa declinación. Este está en vocativo y este está en vocativo. Y este dice nala. Pero aquí no hay e, entonces ¿cuál está hablando? Nala. Entonces, dristas, kaschit, dristas, vani, daruni, nalas. Pero así no se dice en sánscrito. Por el sánscrito. Se dice drish, kaschit, dristo. En realidad, chit es este acá. Bueno, aquí también había una, un sánscrito. Vani, daruni, nalas. Ahora tengo que buscar, me paso a la parte semántica. Ya sé que esto es interrogativo, digamos. Drishta, ¿de qué vendrá entonces?
De drish.
Drish. Ver. Drishta. Visto. 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 Nominativo, singular, masculino. De un adjetivo verbal. No, ese ¿cómo se llama? Ese participio es un adjetivo verbal. De un adjetivo verbal. Vani, ¿qué significa vana? Tengo que ver en primer lugar si masculino, femenino o neutro. Aquí tengo que poner. Este es. ¿Cómo se abre esto? A, B, adjetivo verbal. Vana, ¿qué dice?
Neutro.
Nada, ¿qué dice?
No está en el.
No, bueno. Este es dar una. ¿Ah?
Adjetivo.
Adjetivo. Adjetivo. A también puedo poner. A también.
Nala aparece como
película,
así que es un nombre propio, supongo.
Ok, bueno, claro. Ya, ese es el de aislado. Ah. Pero, ¿qué dice?
No dice nada.
¿Solamente nombre propio?
Sí,
no dice nada. Ya, ok, ya. Pero, ¿a qué corresponde? A Nala, se hemos dicho. Entonces tiene que ser este. Porque si fuera neutro sería Nalam. Entonces tiene que ser masculino.
Sí, porque además tiene bisarga.
Igual nala, entonces.
Tiene bisarga también.
¿Y dar una qué significa?
Terrible.
Terrible.
Rudo.
Terrible, rudo. Terrible, rudo. ¿Y esto qué significa?
Bosque.
Bosque. ¿Y esto qué significa? Visto. Entonces, visto. Ahora. ¿Cómo trabajo el objetivo de vana, de bosque?
En el terrible bosque.
Vamos a ver, así literalmente.
En el bosque.
En el terrible bosque.
Vamos a ver, en bosque.
En bosque terrible.
Vamos a hacerlo lo más tajante que podamos. En bosque.
Terrible.
En terrible ya no voy a poner en terrible, ¿verdad? Porque o pongo el terrible bosque o el bosque terrible. Pero el ya está ahí, pues, ¿no? Este está porque en ¿cómo se llama? En vocativo, porque está calificando a bosque. Tiene que estar en el mismo caso, en el mismo número y en el mismo género. Entonces, este es un adjetivo, puede tener masculino, femenino, neutro. En este caso es el locativo, singular, masculino, porque está calificando mal. Ah, no, neutro.
Neutro,
porque está calificando mal. Terrible. Terrible. Nada. Entonces así. ¿Visto en vos de terrible nada?
¿Acaso
nada
lo he visto
en el terrible? Ahora, en realidad, es participio, pasado, así. Así he visto. ¿Acaso nada ha sido visto en el bosque? ¿Es que nada ha sido visto en el bosque? Fíjense el uso de la voz pasiva. ¿Alguien ha visto a nada? Sería la construcción. Ah, visto. Eso sería otra construcción, que sería así. Kashchi. 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 Drishyati. Drishyati. Vane. Dalune. Nada. ¿Alguien ve en el bosque terrible a nada?
Acusativo en este caso. Tiene que lograrlo.
Pero en la frase nominal se prefiere la construcción en pasivo. Esto es un problema para nosotros que hablamos castellano. Porque el castellano no le gusta el pasivo. ¿Ya? Lo evita. Ese no es ningún problema para los alemanes. Porque los alemanes usan mucho más la frase pasiva. Entonces, Gonda, que ha escrito en alemán su gramática, por supuesto, porque cualquier que sepa alemán lo va a entender con toda facilidad. El alemán se maneja mucho en la voz pasiva. El castellano es reacio a la voz pasiva. El francés también, el italiano también, ¿no? ¿No? Entonces, vamos por otro camino, ¿eh? Pero eso es lo que hay que cambiar. Entonces, así van a ser la mayoría de las relaciones.
¿En alemán cómo sería la revolución?
Que sea en borde.
Que sea en borde.
Así lo hice.
Eva, ¿no? Como dice Eva.
Pero no acaba en el nombre, como en este caso.
¿No?
No acaba en el sujeto, como en este caso.
Ah, no, el orden de la palabra ya es cuestión del sangre.
Ah, ok.
Ya. Y ahí ya no, el sangre, ya le tiene. Eso se puede poner en cualquier orden. Esto se puede poner en cualquier orden. No. Esta de acá, puede ponerlo, no importa, porque de todas maneras, esta va a ser el sujeto, alguien. Y este va a ser el verbo, y este va a ser el complemento circunstancial del lugar, y este va a ser el acusativo del objeto directo. Vaya donde vaya. Vaya donde vaya. ¿No? No es el caso de decir en castellano, como se llama, perro muerde gato o gato muerde perro. No. Si perro muerde gato, perro tiene que estar en nominativo y gato en el acusativo. Donde lo ponga. ¿Ya? Así funciona. ¿Saben que esto se funciona en el griego también? Entonces, ahí, cada vez me importa. Esa es la ventaja y también el problema de sánscrito. Cuando ya uno conoce sánscrito, la cosa aparece clarísima, no importa dónde esté. ¿Ya? Al comienzo del concierto, claro, porque lo han puesto en el orden. ¿No? O, bueno, claro, ¿quién ve también poner cas? Cas, cas. Cas drishyati, ya cas ya no puede dar. Cas drishyati, ¿no? Cas drishyati. ¿Quién ve a Nala en el bosque? De todas maneras, es el orden, es ese. ¿No? Entonces, no eso vamos a trabajar. Ahora, claro, el problema es que él ha puesto Nala, nombre propio con mayúscula, el castellano, pero no. El sánscrito no se usa la mayúscula. Para agregar una pequeña dificultad más a la ¿eh? No, una pequeñita. ¿Eh? Pero de todas maneras no es un problema, porque Dios no sabe si la palabra es. Y digo, no, no, hombre, problema. Entonces, ese es el sistema, ¿no? Ahora, ¿quién es Nala? ¿Por qué lo menciona acá? Bueno, Nala era un rey. Un rey, seguramente legendario, ¿no? Que aparece en un famoso cuento que se llama Nala y Damayanti. Esta es la historia de un rey muy famoso y muy querido y muy bueno, que se llamaba Nala, el rey Nala. Y este rey Nala, su único defecto era que era ludópata, como dicen ahora, aficionado al juego. Juego de los dados, parece. Eran adictos, algunos dicen que eran. Y entonces, bueno, se casa primero con Damayanti. Damayanti era una bellísima jovencita, su novia, hija de un rey también, una princesa, que era un dechado de belleza y de virtudes. Bellísima, inteligente, buena, maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La mujer ideal. Se casan y tienen una vida maravillosa. Pero el bendito Nala le gusta jugar a los dados. Y un buen día comienza a jugar a los dados y pierde todo lo que tiene. Pierde su reino, pierde su vestido, y como ya no tiene para tener otra, alquila, vende también el vestido de su mujer y lo pierde todo, ¿no? Y entonces tienen que refugiarse, tienen que pues ahí se acabó, y van al bosque, ¿no? Y en el bosque, bueno, parece que le dejan una media capa para que se cubran. Se van, como se llama, al bosque, y ahí se puede decir el frío, se refugian ahí, ¿no? Y dividen el manto que tenían entre los dos para abrigarse. Y en la noche Nala dice que no puede ser, que él es un miserable, un pobre diablo, un desgraciado, un perro malito, etc. Y entonces en la noche Nala se va y le deja el manto para que se ponga y se va y desaparece. Y entonces Damayanti se despierta y está sola en el bosque, cubierta con el manto que le ha dejado. Lo único que le ha dejado Nala de todo lo que tiene es su manto, lo único que le ha quedado, se lo deja a ella y se va, pues, y se cae. Nala era un rey, y una de sus grandes virtudes era que era un gran conocedor de caballos. El gran conocedor de caballos. Y entonces viene toda una historia, una larga historia que tiene el Mahabharata, ¿no? Y Damayanti no sabe qué hacer, camina por el bosque perdida, para una serie de aventuras, no se sabe dónde está nada, no se sabe, y de repente pasa por ahí una caravana, dice, todo es una historia, está bien. Es un cuento, ¿no? El cuento de Nala y Nala. Pasa una caravana por ahí, la ven allí tirada la mujer, y le dice, bueno, ya te digamos, vete con nosotros a la caravana, que se iba a salir dónde, y la recogen ahí, le dan un vestido, pues, que vaya con eso. Entonces ella, pero ella es muy bella, muy inteligente y maravillosa, ¿no? Y entonces era una caravana, esa caravana es atacada por unos bandidos, que la raptan a ella también y se la llevan. Y finalmente un rey, un rey X, la persigue los bandidos, ¿cómo se llama? Y les quita pues todos sus prisioneros, y le da a Damayanti, que es una chica elegantísima, inteligentísima, y se la lleva a la corte para que sea compañía de su hija, que era princesa. Entonces, Damayanti, como sirvienta, pero naturalmente Damayanti es una princesa también, ¿no? Entonces ahí ella pues se hace la íntima amiga, la princesa reconoce, ¿no? Cuenta su historia, todo lo demás, y vive ahí, pues como, ya no la tratan como sirvienta, por supuesto, ¿no? Pero no se sabe pues dónde está, ¿no? nada. Y un buen día alguien dice, ella siempre busca, es la historia, siempre busca a su marido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque todo el mundo quiere saber nada, no hay por ningún lado, y de repente llega alguien que dice, por mí, parece que un rey por ahí tiene una persona que maneja la caballeriza, que es muy hábil, pero no se llama Nala. Y es muy feo, además. Y Nala era bellísima, era postísima. ¿Eh? Entonces no puede ser, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el demonio de los dados se le ha metido en el cuerpo a Nala y lo ha deformado. Y entonces, y ella dice, será Nala. Y entonces hace una serie de intrigas para que venga este y él regresa. Y claro, él la reconoce a ella, pero ella no lo reconoce a él. Pero por sus virtudes lo reconocen, entonces se amistan de nuevo, se le perdonan todas las cosas, y los dioses le devuelven su apariencia maravillosa y viven, vivieron felices y comieron perdices. Esa es la historia de Nala. Por eso dice. ¿Alguien ha visto? Está preguntando a Damayanti, ¿no? A Nala en el terrible bosque. ¿Acaso?
O el terrible Nala.
¿Ah?
O el terrible Nala.
No, con muy buena pregunta. ¿Por qué no? Porque mira, Nala es nominativo, singular masculino. Y Daruna es locativo, singular. Singular masculino, es neutro. Entonces no coinciden. Son diferentes casos. ¿Ya? ¿No? Si hubiera dicho Darunas, ahí sí. El terrible Nala ha sido visto. Ahí sí. En el bosque. ¿Ha sido visto Nala en el bosque? ¿En el bosque terrible? ¿Se ha visto a Nala en el bosque terrible? ¿Quién ha visto a Nala en el bosque terrible? ¿Ya? Eso es lo importante del análisis de las. Que ahí no hay manera de equivocarse. ¿No? Como en castellano puede ser ambiguo. ¿No? Por ejemplo, si yo digo. ¿Qué ejemplo podría ser? Los rayos del sol. No me sale el ejemplo. En castellano uno no sabe si el adjetivo está calificando al sujeto o al objeto, pues, ¿no? Por ejemplo, los terribles rayos del sol que los terribles rayos de los soles que calientan al universo. ¿Quiénes son los que calientan los soles? Los rayos. Puede ser cualquiera de los dos. Pero en uno de sus idiomas no. Porque si resulta que soles es masculino y rayos es neutro, entonces no funciona. Los cuales, porque los cuales van a ser o las cuales. Ese es el problema del que en castellano. Los poderes del solares, los poderes del sol que calienta, el poder del sol que calienta la tierra. ¿El cual caliente o el poder? ¿El poder del sol que calienta la tierra o es el sol, el poder del sol, el cual calienta la tierra? En castellano sería la fuerza del sol que calienta la tierra, la fuerza que calienta la tierra o del sol que calienta la tierra. Y para hacerlo claro tendría que ser la fuerza del sol la cual calienta la tierra, o la fuerza del sol el cual calienta la tierra. Pues si le pongo el qué, no tengo manera de saber.
Semánticamente en el español normalmente ¿sí? es con la primera, con la fuerza.
Claro, normalmente, pero si es góngora, entonces ahí dice, no, no llamo dos poetas, entonces no funciona. En el sánscrito, aunque sea un poeta, sí funciona. Ahí sí, porque uno dice, no, este es femenino y el otro es masculino. No funciona. Es lo mismo que pasa con el alemán, por eso son las confusiones, por ejemplo, de las traducciones de Hegel. Porque si uno no se fija bien en la, ¿cómo se llama?, en el uso de los relativos, ¿no? Y entonces dice, le está diciendo, haciendo decir a Hegel otra cosa, en las traducciones al castellano. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber bastante para leer. El alemán conserva eso. Incluso el italiano también, que el qui. El castellano no hace diferencia entre el qué y el qui. El cual y lo cual o la cual. Bueno, entonces, pero entonces el sánscrito también funciona de esa manera, ¿no? Entonces, así se hay que trabajar, con esos pasos, ¿no? Veamos uno más. A ver, el otro, ¿cómo lo pronunciamos? Ya, a ver.
Duham,
ya. Duham.
Kadachit.
Sukhasya Mulam. Aquí, ¿qué significa Duham?
Un adjetivo.
Un adjetivo, muy bien. Duham, ese es un adjetivo interesante. Bueno, ustedes tienen que tener a la mano las casas, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces, ¿qué propongo yo para hacer esta? Eso lo aprendí de los franceses, ¿eh? Los franceses son muy organizados, claro y distinto. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Vamos a ver. Yo tengo esta frase. ¿Cómo está? Quiero traducir esto. Duham. Duham. Comienzo entonces por comienzo. Duham, voy a buscar Duham. ¿Qué encuentro? A ver qué me dice. Duham, así, ¿no? ¿Verdad? Gonda no le pone una rayita, ¿no? ¿O sí? ¿Le pone una rayita?
¿Sí
le pone?
Sí.
Ya. Duham, para indicar que es el tema. ¿Y qué más pone? Adjetivo. ¿Significa?
Desagradable.
Desagradable.
Es el educa del budismo, ¿no?
Claro, sí. Desagradable. En este vamos a tomar la cuenta. Ahora bien, esa es el aspecto semántico. Ahí hay que tener cuidado. No en el caso de estos ejercicios, porque El glosario me está dando lo que quiere Gondal que traduzca. ¿Ya? Pero sí, no es un ejercicio, sabe Dios qué significará, porque Duke casi incluye un montón de cosas. Pero aquí nos recomienda Gondal, bueno, tómalo como desagradable. Segundo paso. Esta forma, ¿cómo la analizo? Duke. Es el análisis morfosintáctico. La forma y qué papel desempeña.
Depende del sustantivo,
¿no?
Depende del sustantivo.
No, no. Independientemente del sustantivo.
¿En qué caso?
¿Cómo?
Está en
género, número y caso.
Nominativo.
Nominativo.
Neutro
singular. A ver. Nominativo, neutro, singular. N, bueno, vamos a poner N para ahorrar. N, N, S. N, S, N. Nominativo, singular, neutro. ¿Algo más?
Podría ser acusativo también.
Evidentemente. O también puede ser nominativo, no, acusativo. Porque si en los neutros, el nominativo y el acusativo son siempre iguales. Entonces puede ser acusativo, singular.
En el diccionario, en el glosario también indica que puede ser sustantivo.
Pero todavía no estamos ahí. Vamos a acabar primero con esto. ¿Ya? Un momentito. Entonces, ya. ¿Qué más puede ser? O no puede ser ninguna otra cosa. Sí.
¿Por qué he puesto singular y neutro dos veces?
Nominativo, singular, neutro. Acusativo, singular, neutro. Son dos posibilidades.
Ah.
¿Ya? Son dos posibilidades. ¿Hay otra más?
No.
¿Cómo?
¿Puede ser masculino acusativo?
Entonces también puede ser acusativo, singular, masculino. Una de las tres. Ya más no. Como adjetivo. Si fuese un sustantivo, el glosario me tiene que dar el género. Entonces es otra cosa. Ya me limita las posibilidades. Ahí dice también que puede ser, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo? ¿Qué género?
Neutro.
¿Neutro? ¿Y qué significa entonces?
Desgracia, sufrimiento.
Desgracia. Desgracia, sufrimiento. Como decía él, si lo tomó como adjetivo, depende, va a depender evidentemente de que haya un sustantivo al cual pueda calificar. ¿Verdad? Ese es mi análisis. Yo no sé cómo puedo hacer la traducción. No me adelanto porque no puedo. Kadachit. Kada. ¿Hay palabra kadachit o no hay palabra kadachit?
Sí.
A ver. Kada, ¿qué más?
Bueno, pone varias palabras juntas, ¿no? Primero pone cada, que significa cuando.
Ya.
Luego pone kadachit, que significa un día o una vez.
Ya. Ok.
Pero se escribe con D al
final. Ah, eso es lo que dice. Kadachit. ¿Y por qué entonces está acá con T? ¿O es un error? ¿O un error tipográfico? ¿O yo lo he buscado mal? ¿O está bien? Una de cuatro, digamos. ¿Cuál es? ¿Por qué?
Sangi,
¿verdad? Sangi. ¿Qué pasa con una D final? La D final no puede estar en final absoluto. No está permitida. ¿Y por qué está representada?
Por la razón, por la
Así lo he dicho de manera. La D final es qué cosa. Dental, sonora, no aspirada. ¿Y por qué está representada una dental sonora no aspirada en el final de palabra? Por una dental sorda no aspirada. ¿Y cuál es la dental sorda no aspirada? T, entonces está bien.
Okay.
¿Y esta T por qué no se ha modificado? ¿Se podría modificar?
Claro.
Si viniera una sonora. Ya por asimilación, pero la S es sorda, o sea, no pasa nada. Además, se va a escribir todo junto. Aquí está separadito, ¿ya? Pero se va a escribir todo junto, o sea, en la banana. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, esto no tiene ninguna calificación, ¿verdad? No es sustantivo, porque no tiene género. No es adjetivo, porque no me dice que no es adjetivo. No es verbo. Entonces, ¿qué cosa es una palabra indeclinable? ¿Es un adverbio? ¿Es una preposición? ¿Es una conjunción? ¿Es una partícula? Lo que usted quiera. ¿Ya? Pero las partes no. ¿Y cómo me decías tú que significaba cada chiste ahí?
Un día, una vez.
Un día, una vez. Un día, una vez. Un día, una vez. Y si no lo toco, ya no lo analizo, pues. Solo me interesa el significado. Entonces, pues ya no, ¿qué voy a decir más? Género, número y caso, no se declina. Voz, número, tiempo y número de persona, no hay este. Voz, modo, tiempo, número y persona, no, porque no es verbo. Entonces ya se acabó. ¿Ya? Ahí quedó. ¿Ya? Ahora viene sujancia. Entonces, ¿qué significa la palabra sujancia? Busco sujancia. No hay sujancia. ¿Qué hay?
Sujancia.
¿Y qué cosa es?
Dichable.
Adjetivo.
Adjetivo de nuevo.
Agradable.
Evidentemente, sukha es el antónimo de dukha. ¿Por qué? Porque esto viene de dukha. Y esto de sukha. ¿Ya? Ese es el santo interno etimológico. ¿No? Es como decir, como se llama en griego, eutiges. Y esto, dus tuges. Bien afortunado, mal afortunado, mal afortunado. Desafortunado, afortunado. Lo mismo, está que clarito, lo mismo.
Pero lo que lo hace afortunado es el K.
¿Ah?
El afortunado sería el K, entonces.
Bueno, estoy comparando solamente a nivel lingüístico, ya no exactamente.
Pero en el sánscrito lo que implica.
Du significa disdus. Disdus, lo que está mal. Y su, lo que está bien. Eu. ¿Ya? Como el castellano. Eugenia. Eulogio, etcétera, ¿no? Que viene de griego.
Pero la idea de la palabra es que está en el K.
En latín, benedicción, maledicción, por ejemplo. ¿Ya? Ese es clarísimo. ¿Ya? Entonces, si, obviamente puede ser también entonces un sustantivo, ¿verdad?
Sí.
Que sería neutro también, y entonces va a ser el antónimo de desgracia. ¿Cuál es el antónimo? Felicidad, ¿no?
Bueno, aquí solo lo pone como alegría.
Alegría. Alegría o felicidad. ¿No? Ya los sufrimientos, el contrato del sufrimiento es alegría, ¿no? O bienestar. Ahí está, bonita la traducción. Bien, mal está. Mal está. Bien está. ¿Ven? Ahí está. Eso. Mal está, bien está. No siempre es posible saber qué significa ka, porque ya es un análisis, una exageración de análisis, ¿eh? Si ustedes quieren, ¿ya? Bueno, por ahí va, ya, hasta ahí, ahí tengo. Pero entonces, ¿qué forma es sujasya?
Genitivo.
Ajá. Genitivo, singular, masculino, femenino o neutro.
Neutro.
¿Y no, por qué no puede ser masculino? ¿O no puede ser
masculino?
Ya
te dijeron.
Sí, como adjetivo.
¿O puede ser?
Puede ser, ¿verdad? Bueno, masculino. O neutro.
Nombre.
O neutro. Según como lo vaya a traducir. Y mula, mula, ¿qué cosa es mula? Mula es mula, ¿verdad?
Un tipo neutro.
¿Qué género?
Neutro.
Neutro. Vamos a poner el latín. ¿Qué significa?
Raíz.
Raíz. Y entonces, mula, ¿qué es mula? Nominativo, acusativo, singular, neutro. Ese es el análisis que debe hacerse con cada. Cada frase. El análisis morfosintáctico. Y que incluye la parte naturalmente semántica. Sí, perdón.
Una pregunta. Para que sea acusativo, necesariamente tiene que ser adjetivo.
Sí. No, porque el neutro es igual, el nominativo y el adjetivo. Puede, como neutro también puede ser nominativo o acusativo.
¿Este último es el vocativo?
No, estoy incluyendo el vocativo, porque el vocativo ya.
Nominativo.
Nominativo.
Se pegó el
palito. Sí. Nominativo, que va a pegar un poco. Nominativa o acusativo singular. Voy a escoger uno por donde vaya.
Demasiado.
¿No? Una vez que tengo armado este esquema, que significa varias dificultades. Una de la parte de la forma, por eso le llamo yo morfosintáctico, porque es una cosa mecánica. Y luego viene el problema ya semántico. Depende del diccionario que estoy escribiendo, depende de la lengua a la que estoy traduciendo. ¿No? Por ejemplo, ustedes están trabajando con una gramática que está escrita en alemán, traducida al castellano. ¿No? Entonces ya hay varios saltos ahí. ¿No? Escrita por un holandés, además. Más detalles. ¿Ya? Claro, ¿no? Y ustedes podrían trabajar en lugar de ¿cómo se llama? De esto podría trabajar con un diccionario inglés. Así se trabaja, ¿no? Entonces tienen que pasar del inglés, como el inglés ha traducido el sánscrito, del inglés al castellano. Entonces se mete uno en una maraña de idiomas al traducir el sánscrito. ¿No? Muy bien.